Hablamos de cine, hablamos de televisión y hablamos de teatro. Le agradezco muchísimo. Está en línea Juan Minujín, protagonista de La Verdad en el Paseo La Plaza. Gracias, Juan, por atendernos.
Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Contentos con esta comedia?
Sí, la verdad, contentísimos. La estamos pasando muy bien. Viene, la verdad que las ventas están siendo buenísimas. Y se armó un grupo muy lindo con un material que está buenísimo, que es de Florian Zeller, que se llama La Verdad, que es una comedia francesa que es muy divertida. Y la verdad que está funcionando genial, cada noche es una fiesta, así que sí, estamos contentísimos.
Bueno, digamos que te acompañan Jorgelina Arusi, que está hermosísima, sí. Valeria Lois y Héctor Díaz.
Sí, la verdad que es un elenco, además es un lujo asiático, porque es muy... La dirige Ciro Sorsoli, la produce Gustavo Yankelevich.
Tranqui el equipo. Tranqui, sí, sí, sí.
Ahí. Sí, la verdad que es todo de una super primera línea y estamos contentísimos. Los actores, nosotros cuatro nos conocemos hace mucho. Si bien no habíamos trabajado juntos todos, sí, algunos de a pares. Yo con Jorgelina hicimos el año pasado una tira en Telefe, 100 días, y Vale y...
Sí, la tengo escuchada 100 días, ¿eh? me suena, sí. Por ahí anduvo más o menos también.
Sí. Y Vale y Héctor hicieron En Terapia, hicieron un montón de trabajos, y son todos actores de teatro hace un montón de tiempo, así que, bueno, viste que hacer una comedia y cuando das en la tecla con una comedia es muy placentero porque la gente acompaña muchísimo cada paso y cada diálogo de los personajes, entonces... Y a la vez, esta es una obra que se va develando mucho, se va desenroscando, y tiene muchos giros, y es muy muy divertida y muy entretenida, la verdad que...
¿Te gusta más un proyecto que venga con esta espalda, con un productor como Yankelevich, y descansar en eso, o te gusta la autogestión?
No, me gustan las dos cosas. La verdad es que la mayor parte de mi carrera la hice siempre con proyectos autogestivos al principio... Después autogestivos con algún aporte, o sea, los generábamos nosotros, pero conseguíamos plata o de algún festival de afuera, europeos en general, o de algún teatro nacional o de la ciudad acá o de algún fondo. Hace unos años empecé a hacer trabajos que no eran autogestivos, sino que me convocaban para hacer un trabajo.
Sí, empezó a funcionar muy bien lo comercial.
Claro, empecé, y eso te va dejando un poco de lado, pero por una cuestión de agenda, ¿no? Por una cuestión de gusto. En general los proyectos comerciales son full time. Es difícil hacer un proyecto comercial que te deje libre hacerlo solo viernes y sábados, ¿entendés?
Uh-huh. Ah, igual debe estar bueno también. Que se ocupe otro, escuchame. Que andar pintando el decorado.
Que andar preguntando todo. Che, vino que hay un inspector y todo lo demás.
Tener a un Yankelevich atrás está buenísimo también.
No, está buenísimo. Yo estoy feliz, imagínate. Pero además, sobre todo, estoy feliz porque el espíritu con el que lo hacemos sigue siendo... el mismo que cuando hacíamos obras autogestionadas, sobre todo en este grupo en donde tanto Ciro como Héctor Díaz, como Vale Lois, como Jorgelini, como yo, todos venimos del teatro independiente y autogestivo, entonces la verdad que hay como un espíritu de teatro de grupo metido en una estructura enorme que es la que tiene Gustavo Yankelevich, que además apuesta muy fuerte, eso también está bueno... valorarlo, ¿no? Digo, sobre todo en un momento de tanta incertidumbre, qué sé yo, alguien que apueste tan fuerte a una producción de teatro está buenísimo.
Juan, Horacio Marmuric te saluda. ¿Cómo es en este sentido, digo, y en lo que uno ve, hay un nivel de exposición amplio que uno por ahí en el teatro más autogestivo lo entiende? Hay veces la relación del cuerpo del actor, ¿no? Vos acá estás en calzones dando vuelta, vos tenés una buena relación con tu cuerpo a la hora de interpretar, ¿no te molesta estar escaso de ropa, por decirlo de alguna manera?
No, para nada, no. Me divierte siempre que esté vinculado a algo del personaje, pero sí, no tengo ninguna inhibición, y también además me parece que cuanto más podamos mostrar los cuerpos, digamos, como son y sin estar pretendiendo que solamente se pueden mostrar cuerpos que estén perfectos y tallados y qué sé yo, nos vamos a ir liberando todos, sobre todo más las mujeres, ¿no? La exigencia es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres, pero me parece que como concepto general, cuanto más podamos aflojar eso, me parece que es mejor.
En ese sentido, digo, la obra es muy generosa a la hora de laburar sobre eso y laburar sobre la idea de la verdad como un absoluto, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo te llevas con la mentira vos?
Ya, me llevo bien con la verdad y con la mentira, con las dos cosas, ¿no? O sea, lo que creo que tiene de interesante la obra es que no plantea una mirada moral sobre la verdad.
Bueno, hay una bajada ahí que plantea Voltaire, la mentira solo es un vicio cuando hace mal, es una virtud grandísima cuando hace el bien, digo, toman esto, ¿no?
Sí, sí, eso es, digamos, el epílogo que pone el autor Florian Zeller, claro, en la obra. Y creo que hay mucho de eso, ¿no? En algún momento los personajes van planteando diferentes puntos de vista sobre eso. Mi personaje particularmente es uno que está dispuesto a mentir permanentemente y que también piensa que no todas las verdades hay que decirlas, que qué puede hacer otro con esa verdad, que en realidad si la gente dejara de mentirse de un día para el otro no existiría más ninguna pareja sobre la tierra, no existirían amigos, no existiría nada. Entonces, lo que decía es que como no tiene una bajada moral en el sentido de que no termina diciendo, bueno, está bien decir la verdad o está bien decir o está bien mentir, sino que son diferentes puntos de vista y abre un interrogante sobre eso. Que me parece que eso es lo que también está funcionando en la obra y que es un poco, como te diría, te dijera catártico o liberador, como que la gente va viendo algo que le da mucha risa y a la vez la libera.
¿Vos en la vida real cuán mentiroso sos?
No, bueno, eso yo, lo normal, digamos, ¿no?
Es muy interesante eso, digo, todos calculamos que hay un mínimo tolerable de mentiras que uno puede decir, ¿no?
Sí, te diría que un mínimo tolerable también de verdades que uno puede decir. Me parece que la verdad es tan dañina como la mentira, puede serlo. Mentira en el sentido, por eso digo, hay dos cosas distintas. En este caso, en la obra es un tipo que es un mentiroso, pero no es un psicópata, no es alguien que esté gozando con mentir para generarle un daño al otro, sino más bien todo lo contrario. Miente, son como una especie de cúmulo de mentiras piadosas, pero que bueno, es también después se le vienen un poco encima y se le complica todo. Pero me parece que es muy relativo, sobre todo hablando de las relaciones humanas, ¿no? De las relaciones afectivas, que me parece que uno puede ir midiendo qué hacer con una mentira y con una verdad. No siempre decir toda la verdad es lo mejor del mundo, tampoco, me parece.
100 días para enamorarse fue un fenómeno tremendo. ¿Estás extrañando la tira o después de esa intensidad está bueno bajar?
No, estoy feliz con el teatro. Extraño a mis compañeros de tira y extraño obviamente a la gente de Telefe y qué sé yo, porque también ahí logramos armar un grupo espectacular en donde somos amigos y nos juntamos a comer asados y eso. Pero el ritmo de la tira no lo extraño porque es tremendamente intenso. Intenso que es como, más bien te diría que el ritmo del teatro, una vez que ya estás acomodado, es bastante ligero en el sentido que, bueno, vas solo a la noche. Si bien ahí es una descarga de energía descomunal, después la verdad que me está dejando tiempo como para también compartir con, digo, yo tengo dos hijas, chicas, y poder volver a retomar algunas cosas de estudiar, estudiar piano, estudiar canto, cosas que hace mucho que no estaba pudiendo hacer porque no disponía de un segundo en el día. Pero
¿Qué edades tienen Amanda y Carmela, tus hijas?
13 y 9.
Uy, estás entrando en
etapas. Estás entrando en una adolescencia.
Sí.
¿Y cómo estás con eso?
No, muy contento, la verdad que yo adoro la adolescencia, me parece que es un momento espectacular y que realmente tienen la papa, ¿viste? Como que la cosa realmente aparece ahí, y lo que piensan, lo que dicen, todo, cómo empiezan a aparecer un montón de temas. A mí me parece una edad hermosa para seguir compartiendo también eso, ¿no? ¿Viste? Cuando estás con tus hijos y te dicen, uy, aprovecha porque pasa rapidísimo. Es verdad, pasa muy rápido, pero también si uno está presente y en comunicación, va aprovechando cada momento y va resignificando el vínculo cada momento, y eso es lindo también.
¿Cuál fue el planteo o la pregunta que más te descolocó que te hayan hecho?
¿Mis hijas?
Sí.
Bueno, cuando eran más chiquitas, preguntas vinculadas a la muerte. y después cuando eran más chiquitas aún, o sea, viste que hay un momento que lo sexual todavía se, lo tratan con una ingenuidad total. Entonces, no sé, me acuerdo que creo que Carmela, la más chiquita, yo le dije, bueno, entonces, la semillita, no sé, esas explicaciones medio estúpidas.
Me dijo, mamá sí, y papá sí, pero... se querían mucho, estaban muy juntitos.
Sí, sí, pero yo quiero saber cómo se metió la semillita, o sea, con qué le metió la semillita. Claro. Era muy, iba muy...
Sí, sí, muy gráfico. Me encontré con la misma pregunta, ¿eh? Quiero que sepas, así de gráfica. ¿Por dónde entra la semillita, mamá?
Claro.
Y en un momento hay que responder.
Sí, sí.
Y ahí no preguntan más, ahí se tranquilizan.
Y sí, porque en realidad es más lo que... van percibiendo la incomodidad de uno. El otro día igual leí una cosa que me parecía que estaba muy buena, que es toda la cantidad de relatos que tenemos sobre eso para los chicos y las chicas, y que siempre es el hombre, un libro como un poco, obviamente con un enfoque un poco feminista, pero me parecía interesante que era, siempre es el hombre que le hace algo a la mujer, le mete la semillita o lee tal cosa, y que como uno ya empieza a setear eso desde muy chiquitos, ¿no? Que es el hombre el que... Si el hombre es el que mete, el hombre es el que...
Claro, ahí hay toda una concepción que se sigue sosteniendo desde otro lado.
Pasa, Juan, que si le tenés que decir que es la mamá la que saca la semillita, ya es un quilombo la criatura.
Bueno, pero no, propone la madre un juego.
Claro, exacto. La madre es la que invita a que el hombre pueda... Es que como que... Sí. No, ahí siempre hay una manera.
Y viste, viste en una... Si fuera editor de libros, te digo que ahí tenemos que hacer algo y que hay una buena idea. Déjamela trabajar, te llamo en 15 días y vemos si lo querés escribir. Pero, Juan, te hago una consulta, sobre todo con tu hija más grande, con un padre con una posición clara hacia algunos temas de la mujer, que es esto que estamos charlando. ¿La ves que ella ya está en una búsqueda más cercana a lo que son todas las chicas hoy?
Sí, sí, totalmente. Está mucho más avanzada que yo en el pensamiento, en todas esas cosas, porque son temas que, por suerte, se están hablando mucho en los colegios, me parece. No sé, mi hija terminó el colegio en un colegio público en el cual había un club de debate y se debatían un montón de cosas en sexto y séptimo grado, y ahora está yendo también a una escuela pública en donde también está muy, muy activo este tema, circula muchísimo este tema. Me parece que más bien te diría que yo estoy por detrás acompañando y escuchando y eso que te digo, tratando de desnaturalizar un montón de cosas. Sí, me parece que por eso te decía, la adolescencia también toma la delantera en muchos de esas cosas.
Sí, está claro que nuestros hijos nos llevan puestos en todas estas cuestiones y es la generación que vino a romper con todo. Ahora, más allá de todo lo que tiene que ver con el feminismo y la igualdad, hay un lenguaje adolescente del que uno se empieza a quedar medio afuera también. El arre, el esquere, todo esto, ¿te ha tocado o no?
Sí, totalmente. Sí. Pero está bien, ¿no? Digo, para eso es.
¿Qué te encontraste afuera preguntando qué significa?
No, todo. Esquere, ATR, no sé, ya ni me acuerdo, porque más fue como una explosión el año pasado. Pero después, eso más el lenguaje como corporal, como que festejan, a, viste, como poniéndose la mano en la frente y cantando no sé qué pedacito y tal baile del Fortnite y tal otra cosa, y es como, por eso, es como una especie de ebullición permanente de contenidos nuevos que giran y giran y giran y giran. A la vez también uno, un poco el chiste es que se queda afuera, así que trato de entender, pero a la vez también trato de decir, bueno, qué sé yo.
Sí, pero ¿te duele, Diego? ¿Te hace sentir la edad? ¿En algún momento?
Porque... No, para nada. No, no eso.
No, pero digo, hay cosas que te puede pasar. A mí, como padre, me pasa. Y a veces digo, qué grande me estoy poniendo.
Sí, hoy arrancamos. Yo conté que ayer me tocó llevar a 5 adolescentes en el auto. Iba prestando atención a lo que ellos, a su charla, sin meterme, hasta que una le dice al otro, sos re cartel.
¿Sos
re cartel, mando? Y ahí tuve que parar el auto y decir, perdón, yo necesito entender lo que están diciendo, porque no sabía si estábamos hablando de que el chico tenía una adicción, de que se iban a bailar.
Dije, que tiene un negocio que no me había enterado.
Bueno, se trata, sos re cartel, es como, sos para el afuera, te estás mostrando.
Sos como re careta.
Claro, exactamente, sos como re careta.
Bueno, la tenemos que empezar a usar. usar, ¿viste? Como los pendeviejos.
No, que porque quedamos pésimos nosotros hablando así. Quedamos sí, raros. Sí.
Claro, no, obvio, obvio. No, pero por eso, es hermoso ir escuchando todas esas cosas. Es muy lindo. Sos recartero.
Juan, tenemos un juego para hacer sí. con vos a partir de los nombres de distintos trabajos en los que has participado. Algunas preguntas que preparó nuestra producción. ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto.
La cucaracha de MTV.
Bueno, has hecho de todo.
Has basta, hecho de ya. todo, Juan. Has hecho de todo.
Fuiste artista callejero en Londres. Digo, hay un montón de cosas, ya está. Hay sí. que resignarse.
¿Le tenés miedo a los insectos, a algún animal?
Sí, justamente a las cucarachas.
¿En serio?
Pero no, miedo le tengo a las ratas. Pero le tengo fobia directamente. No puedo, o sea, no puedo verla en una peli. Y hemos tenido acá en casa varios meses unas ratas que no podíamos sacar y fue, te diría, las pesadillas máximas que viví.
Eso es medio tremendo, porque si tremendo, tenés una sí. fobia y tenés en tu casa ratas, que no sé si vivís en casa o en departamento, pero...
En una casa y aparentemente en el jardín se generó una...
¿Y si hay alguna enredadera o algo
una
así?
Una madriguera, ¿no? Lo peor, claro. Hicieron como un agujero en el jardín y estaban ahí adentro.
¿Te están construyendo cerca?
Bueno, no, ahora no, pero en el momento que pasó eso fue al lado, nuestros vecinos estaban construyendo su casa y a partir de ahí se llenó la cuadra, varios vecinos tuvimos ratas y bueno, nada, finalmente adquirimos una gata y ahora ya tenemos varios gatos que custodian, patrullan.
Que te protegen.
Tuviste que agrandar la familia para sentirte sí, protegido.
Sí, eso, yo soy alérgico a los gatos.
No, todos.
Pero
la alergia era real o era porque no tenías gatos, ahora ya se te pasó.
No, te digo que es tremenda, ¿no? De hecho, a mi cuarto no entran y, bueno, soy como, trato de ser cuidadoso porque me encantan los gatos, me encanta tenerlos encima y todo, pero después lo padezco.
Escucha una cosa, pero ante la situación, rata sí. en la cocina, supongamos, tu mujer y tus hijas en pánico, porque...
Sí, pero te diría que son más en pánico yo que ellos.
O sea, no vas al rescate y a defenderlas. Ahí le decís, chicas, querían feminismo, tomen feminismo.
Un hombre bien deconstruido es capaz de decir, yo de esto no me puedo ocupar.
No, subido a la mesa, no, pánico, les tengo fobia, sí.
Ah, mirá vos, bueno, las cucarachas no, ahí sí me la
las cucarachas me dan asco, pero la verdad, no, sí las grandotas me dan un poco de asco. Pero no tengo problema en...
No te vas corriendo.
Liquidar a una... No. No, y te digo, la verdad, en la vida de tantos años de teatro, los camarines son lugares en donde en general hay cucarachas chiquitas por todos lados y uno ya a veces las corre con la mano, para ser honesto.
Para ser honesto. Todos contra Juan, tuviste una participación. ¿Qué es lo más criticable, lo peor que pueden decir de Juan Minujín?
De Juan Minujín... Y que es muy ansioso, eso pueden decir.
Sí, sos muy muy ansioso cuando te sí. plantean una idea de un proyecto, que eres ya, si yo te digo que te tengo... La peor frase que me podés decir a mí es, después tenemos que hablar.
No, eso es terrible, si me dicen eso es lo peor del mundo, prefiero ser...
Sos capaz de decir no ahora, pará.
No, todo. No, de hecho te diría que con esta obra, con La Verdad, es la primera que puedo... vivir el proceso de ensayos con cierta, ni siquiera te digo calma, pero por lo menos teniéndome un poco más de paciencia a mí mismo, porque si no, me cuesta mucho, o sea, quiero los resultados ya, y ya me agarra mucha ansiedad, y qué van a decir, si va a gustar, si no va a gustar, o sea, como que me cuesta entender que bueno, que es un proceso, que uno en el proceso pasa por momentos muy críticos, que eso es lo que a la vez lo hace corregir cosas y seguir mejorando y llegar a un buen resultado. Es como que me agarra una ansiedad grande.
En televisión, ciegas citas. ¿Tuviste citas a ciegas?
No tuve.
¿Nunca?
No, te digo que no, ¿eh? No, la verdad que no.
Pero nunca nadie te... A ver, digo, en este punto es... ¿Nunca nadie te dijo, te voy a presentar a alguien? ¿Siempre te las arreglaste sola?
Sí, la verdad que sí, ¿no? La cosa de te voy a presentar a alguien que yo no conociera para nada, no, nunca me pasó.
Bien. No. Bien. Habla de la capacidad actoral de Juan Minujín. Quiero hablar de esto. Hiciste una que era cómics, cuentos de amor, de video y de muerte.
Uy, pero son trabajos prehistóricos.
Bueno,
nuestra producción trabaja mucho, Juan.
Has tenido un largo camino, muchacho, diría. Y en aquel participabas de un capítulo donde eras un portero voyeur, ¿sí? ¿Te sentiste alguna vez en esta exposición abusado visualmente, extremadamente mirado alguna vez?
En la calle,
sí. Sí, digamos, en la calle, vida. En tu en vida cotidiana.
En donde sea, ¿viste?
No, extremadamente no. Sí, momentos como, bueno, obviamente, que llama la atención en general, porque, bueno, de pronto ves a alguien que ves todo el tiempo en la tele y lo ves en vivo, te llama mucho la atención. Pero no me sentí nunca así como incómodo en el sentido de, che, me están relojeando demasiado.
Sí, no te obligaron a decir, no. Sí, soy yo, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué querés, una foto, un autógrafo? Pásala, por favor.
Porque el contacto es más directo, la verdad, más directamente se acerca alguien y dice, che, me puedo sacar una foto.
O sea, cambió eso, ¿no? Hay como hay como una cosa más natural, en la gente se te acerca más fácilmente que antes.
Sí, yo creo que, bueno, yo tampoco es que soy una persona famosa hace muchísimo tiempo, y no, por eso te decía, digo, yo entré a la tele hace 4 o 5 años, no más. Pero sí me parece que la cosa de las redes sociales hace que la gente tenga un contacto directo, en muchos casos directo con la gente que está en la tele. Entonces no, se fue un poco esta idea de la estrella inalcanzable que no circula por el mismo lugar que la gente, ¿no? Que la gente que no trabaja en la tele, me parece.
Quereme así, Piantao. ¿Tenés algún tipo de relación con el tango? ¿Te gusta? ¿Lo has escuchado?
Me gusta, pero no soy un... La verdad que no escucho tango.
A vos todavía no te alcanzó, como se dice habitualmente.
No es un tipo de música que yo escuché jamás. Después me encanta escuchar, me gusta muchísimo, tengo amigos músicos, soy muy amigo de Ramiro Boero, que es un bandoneonista espectacular, y escucho muchos tangos instrumentales, pero no tengo un apego al tango, ¿no?
Decías que estabas pudiendo estudiar piano, canto y demás, ¿eso es para mejorar técnica o tenés una idea de música en tu cabeza?
No, el canto es por una cuestión de cuidar la garganta, etcétera, cosa más técnica, pero... En realidad no hago canto, hago un entrenamiento vocal, no es que canto. Piano es para mí, porque me gusta mucho la música y me gusta tener algo que además que no tenga que ver solamente con la actuación, ¿no? Yo de hecho hace poco inicié un proyecto que se llama Atlantis, que son unos mapas para dibujar con chicos, unos mapas de la Argentina gigantes para dibujar en grupo, y que también son cosas que me gusta hacer que no tienen que ver con el teatro, con la actuación, y son cosas que por ahí compartí con mis hijas y que ahora hice como este emprendimiento en donde puedo sacar un poco también la cabeza de la actuación.
Juan, contabas recién que no son muchos años de tele, hace un rato que estás en la tele, y me imagino que eso fue un cambio... importante, por un lado en la exposición, me imagino que también en lo económico.
Sí, la verdad que sí, sobre todo la cosa de poder diagramar un poco más, con más tiempo, qué cosas hacer y qué cosas no. Siempre hice cosas que me gustaban, nunca, es como que tuve que hacer un trabajo que no me gustaba de actuación y qué sé yo, y siempre viví del teatro y de la publicidad y del cine independiente muy bien, digamos, bien, normal. Pero sí, la televisión lo que da es, por un lado, la exposición, y por otro lado, poder decir, bueno, voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, y el año que viene voy a tratar de hacer tal otra cosa, y poder ir diagramando un poco más una carrera.
O sea, a pesar de la inestabilidad en la carrera del actor, da un poco más de previsibilidad la tele.
Y un poco más, sí.
¿Se puede ahorrar cuando uno está en tele?
No, es muy relativo eso, te digo, la verdad que no, 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 la verdad que no es para que yo me ponga acá a decir, si me, a quejarme para
no,
nada.
No, me refería a eso,
en términos de diferencia, pero...
A ver, Dolores Fonsi me ha dicho, yo no ahorro, yo no sé ahorrar, y sé que tengo, o sea, mira que labura un montón y que es brillante, y me decía, no, yo no ahorro, cuando no tengo laburo pido prestado, después sé que algo va a venir, hay algo ahí como de la energía del que, claro, lo que va y viene también, y hay otros que te dicen, Darío Barassi también nos dijo, yo si no tengo ahorrado lo que sería un año de mis ingresos, no estoy tranquilo, va también con el cómo, no, cada
cómo,
uno.
Cómo maneja cada uno, y después también hay en este punto de tu tiempo nuevo en esto, no me acuerdo quién nos contaba el otro día, que ha hecho muchas cosas, pero que por ejemplo no hace presencia, Händler era. Me han llamado para ir a un boliche.
Imagínatelo a Händler haciendo presencia en un boliche, le da la misma fobia que a vos con las ratas, más o menos.
En tu caso, digo, en términos de, justamente, hace poco que has entrado en esta cosa, si se quiere, un poco más mainstream, ¿sos de si te llaman para algún tipo de estas cosas, presencia y demás?
Sí.
¿Haces?
Sí, no tengo problema con eso. Digo, tuve, obviamente tenía prejuicio, pero no, me parece que... Depende, digo, sobre todo cuando estoy haciendo una tira en el prime time de Telefe, no tengo presencia en un boliche, porque además quién va a querer que yo vaya a un boliche, pero pero eventos de presentación y asociación con marcas, sí, no tengo problema. Me parece que es parte del negocio de la exposición pública, entonces no tengo problema, y eso además me permite muchas veces, eso es económicamente mucho más rentable que trabajar un mes entero haciendo la tira, en el sentido de que, bueno, nada, obviamente lo que sí hay que tomarlo como eso, es una asociación de la imagen de uno con una marca.
Elegís una marca. Digo, bueno, hay alguna que no
elegir,
te...
Trato de elegir cosas que no me hagan demasiado ruido. Ahora, siempre son marcas... Pero además, digo, también lo hacía cuando no era famoso, hacía propaganda de lo que me llamaran. O sea, digo, viví la gran parte de mi vida, viví de comerciales, para acá y para afuera. Entonces,
¿qué de eso ves y decís, cómo se me ocurrió publicitar la pomada para las hemorroides?
No, qué sé yo, no, si me voy al pasado remoto, hice comerciales de cualquier cosa. Bueno, de hecho, los comerciales de MTV, donde yo estaba metido dentro de un traje de cucaracha, qué sé yo, no sé, sí, son cosas que ahora me parecen graciosas. A la vez, me abrieron todo un mundo, ¿viste? Qué sé yo, todo un mundo con los músicos, con la música, y de hecho, y era un comercial chiquitito, y después el personaje gustó, entonces me llamaban mucho para ir como a hacer entrevistas metido adentro del personaje de la cucaracha, cosa que obviamente ya podía hacer cualquier
persona.
Bueno,
algunos trabajan de ser empanada y vos hacías cucaracha, escúchame. Gonzalo Heredia ha sido modelo de ropa interior.
Claro.
Por eso es bárbaro.
Uno se ha metido...
No, a él no le gusta recordarlo.
Claro. Pará, yo un trabajo que tuve que fue espectacular, como yo venía de hacer estatuas vivientes en Londres, y eso, llegué acá, traté de hacer estatuas vivientes, era un desastre, entonces nos pusimos a tocar el violín y el acordeón con un amigo en el subte, bueno, un tiempo, y este amigo me pasó un trabajo que era espectacular, que era hacer de estatua, pero vestido de novio, adentro de la vidriera de una sedería que venía en tela en toda la zona oeste y en Flores, ya no me acuerdo cómo se llamaba la
casa. Es un montón eso.
No, era espectacular, entonces estabas parado en la vidriera al lado de un maniquí de una novia, vos vestido de novio, la gente se acercaba y cuando estaban mirando te movías un poquito y la gente como que se asustaba y se reía y bla, bla, bla. Y eso lo hicimos un tiempo, te diría que era todo tipo Merlo, San Justo, Morón.
¿Cuánto tiempo hiciste eso? ¿Cuánto tiempo fue?
No, habrá
hacia
sido
gira, tiempo. Digamos, tu primera gira fue esa.
No, pero eran unas performances que hacíamos ahí, no sé, no, pero unos meses lo hacíamos, nos turnábamos.
¿Y no te morías de embole?
Y sí, obvio, imagínate, era una pesadilla tener que ir.
Para, quiero un detalle, vos dijiste que hacías estatua cuando estabas en Londres, y que cuando viniste acá empezaste a hacer estatua y eras muy malo.
Un día.
Eras muy malo. ¿Cuál era la diferencia?
No es que era muy malo. No, o sea, llegué acá, lo hice un día...
Acá no era Londres.
Claro, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre hacer estatua acá que en Londres? Es otro público.
En Londres funcionaba la estatua y acá no había más.
En principio, Londres es una ciudad tremendamente turística a cualquier hora. O sea, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana, si estás en Covent Garden o en Leicester Square, en alguna una zona así, hay turistas permanentemente, como París, qué sé yo, como son ciudades de una concentración turística tremenda. Yo acá traté de hacerlo a Florida y no sé qué, y la gente me pasaba, pero a un centímetro caminando, o sea, ni siquiera había como un espacio. Así que, en principio, ahí no funcionó. Tampoco le ponía tanta garra yo, porque era... No tenía una pasión por la estatua. Hay artistas callejeros que les gusta mucho. Yo era más una manera de ganar plata para hacer otras cosas, ¿no? No es que en mi lenguaje iba por ahí.
El otro que tuvo también un trabajo que vos decís, ah, mirá, fue Ricky Pashkus. ¿Te acordás, Marmu, que hizo? Nos contó que era...
figurante de fiesta y te animaba a la fiesta como invitado.
Él no iba como famoso a hacer el acto de presencia. Lo contrataban para... ser el primero que se para a bailar, para agitar.
¡Qué buena que está la fiesta! ¡Ah, qué linda la novia!
Es excelente ese trabajo.
No era amigo de nadie, pero era el animador, viste, oculto.
Es excelente.
Viste, todos tenemos un pasado.
Sí, obvio.
Vino Cordero de Dios en cine en un momento. ¿Dios existe?
Mira, yo creo que existe. No sé si... No, Dios así como... Como lo conocemos en las religiones monoteístas, a mí yo no creo. Pero sí creo en algo que existe algo más allá de nosotros, de nuestra carne, de nuestra realidad acá tangible. Ah. Sí, eso sí creo.
En teatro, todos felices. Sí. ¿Se puede ser feliz o se puede estar feliz?
No, se puede estar feliz. Se puede estar alegre, ¿viste? La felicidad es un poco más abstracta, la alegría es más concreta.
Hiciste el videoclip de La Vuelta al Mundo, de Calle 13, un lugar en el mundo que no conoces y al que quisieras ir.
Y hacia Pacífico, es un lugar que no conozco y me gustaría muchísimo ir. Toda esa franja me encantaría conocer.
Y está después, ¿cómo hacemos con las nenas, no?
Ir con ellas.
¿No han viajado sin ellas hasta ahora?
Sí, viajamos mucho solos, en pareja. Viajo mucho yo solo y viajamos mucho los cuatro juntos. Yeah. Sí, todo lo que podemos, sí.
Hiciste también en televisión Al Límite. ¿Alguna vez llegaste a estar al límite con algo? ¿Algún exceso, pareja, trabajo? Digo, hay de muchas formas de llegar al límite.
No, seriamente no. Te diría que mi adicción más grande es el dulce de leche, las cosas dulces, pero la verdad que la tengo muy a raya porque no es muy beneficiosa. Pero no. Soy, en general, siempre fui muy equilibrado.
Sí, te hago una consulta, que decís el dulce de leche. ¿Sos de los que necesita que haya algo dulce en casa por las dudas?
No, por las dudas no. Necesito comer algo dulce antes de irme a la cama. Por momentos estoy muy alineado y me como una frutita o algo así. Estoy genial y me siento espectacular, pero si no, después siempre termino comiendo algo dulce con azúcar.
Con lo que corresponde, un chocolate, un dulce de leche. Sí. Qué mal que la pasamos los que nos gusta el dulce, porque hay que empezar a evitar que no esté en casa, porque si no, no queda.
No, claro. No, me como las cosas de mis hijas, no sé dónde está.
Yo me comí un huevo de Pascua hace poco de mi hija.
Bueno. No, por eso. El otro día tuve una pelea, Amanda se hizo unos brownies, no sé qué, y yo me comí unos y tipo mensajes... Te voy a matar, te comiste mi último brownie, los hice yo. Pero bueno, es así.
Los hiciste con las cosas que yo compré, querida. Yo soy el dueño del capital. Juan, hiciste La Última Hora en televisión. Sí. Si te quedara una hora, te enterás, te queda una hora de vida, ¿qué haces?
Uy, no sé, tremendo, me suicido. Para no tener que estar esperando.
¿En serio?
Hablamos de un ansioso, es maravilloso.
Claro. Sí, no, imagínate estar esperando una hora, ¿no? Me parece terrible. ¿Qué puedes hacer?
Sí, un montón de cosas, despedirte, organizar las cosas.
Sí, eso no está, pero una hora es muy poquito, un día, aunque sea. Sí, despedirme, supongo, qué sé yo. Sí, despedirme.
Después de semejante bajón que te acabo de tirar encima, volvemos a la comedia y los invitamos a todos a ver La Verdad en el Paseo de la Plaza.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, es una obra muy muy divertida. La gente se va riéndose muchísimo, aplaudo. O sea, es una fiesta dentro del teatro. La verdad que, por eso te decía, cuando uno hace una comedia y da en la tecla... y en este caso creo que dimos en la tecla. Cada noche es espectacular, estamos felices.
Está buenísimo y uno la pasa muy bien, así que te agradezco compartirlo, poder contarles un poco a los oyentes de qué va, invitarlos a todos a verlos en el Paseo de la Plaza. ¿Qué día, Juan?
Estamos de miércoles a domingo, sábados hay dos funciones, y creo que de miércoles a viernes es 8:30, las entradas se pueden comprar por Platea.net o bueno, las compran directamente en el teatro, ahí en el momento, y ahí en el Paseo de la Plaza.
Juan, te agradezco muchísimo, siempre felicitaciones por cómo viene saliendo todo y por las dos hijas divinas que tenés.
Bueno, muchísimas gracias, un beso grande.
Un beso grande, Juan Minujín, en modo sábado en Radio Nacional.